SER Podcast.
Ha corrido el cava hoy por la redacción de la SER para celebrar el mejor dato de audiencia de esta casa en los últimos 12 años, que se dice pronto, 4.892.000 oyentes escuchan la cadena SER cada día, y en el caso de Hora 25, este equipo mejora sus mejores cifras, nuestros mejores datos de audiencia. Tenemos la suerte enorme de que cada noche 1.137.000 personas se reúnen, os reunís, en torno a Hora 25, a hacer de este programa una comunidad extraordinaria que busca informarse, debatir y generar una conversación social valiente y valiosa. Muchísimas gracias a todos. A ese 1.137.000 oyentes de Hora 25.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
La Guardia Civil ha detenido esta tarde a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es la empresa pública a través de la que el Estado canaliza mucha de su inversión pública. El expresidente de la SEPI, detenido hoy junto a Leire Díez, ocupó ese cargo durante el primer año de gobierno de Pedro Sánchez. La causa está bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, pero fuentes de la investigación nos confirman que este caso está relacionado con la contratación pública. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Pues la última hora es que no se descartan nuevas detenciones. La investigación va a ir a más porque solo estamos ante una fase inicial de esta operación, según remarcan a la SER fuentes de la investigación. De momento, los dos únicos detenidos se encuentran en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Los dos, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, han sido arrestados esta misma tarde a raíz de una operación de la Audiencia Nacional tutelada por la Fiscalía Anticorrupción. A los dos se les vincula con los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. El caso está bajo secreto, pero fuentes de la investigación nos confirman que las detenciones están relacionadas con contratos en el sector público, contratos bajo sospecha. No detallan cuál es, Aymar, pero estas fuentes sí confirman que se trata de una investigación nueva, una investigación que nada tiene que ver con el caso Koldo, pese a que uno de los arrestados, Vicente Fernández, trabajó como asesor en Servinavar, donde llegó a cobrar cerca de 200.000 euros. En julio, precisamente, el expresidente de la SEPI se negó a declarar en la Comisión Koldo del Senado.
Sintiéndolo mucho, puesto que mi voluntad sería la de colaborar con este Senado en el esclarecimiento y en atender a todas las preguntas que ustedes quisieran formularle, en tanto en cuanto continúe con este estatus procesal, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar.
Su silencio lo vinculó a Aymar con el juicio del caso Aznal Collar, por el que fue procesado y absuelto hace solo unos días.
Por lo tanto, este señor detenido hoy fue presidente de la SEPI durante el primer año del gobierno de Pedro Sánchez y años después, ya en 2021, fichó por Servinavar. Ya estamos todos. Servinavar es la empresa de la que supuestamente Santos Cerdán tenía casi la mitad de las participaciones y a través de la que supuestamente también Cerdán y compañía cobraba las mordidas de acciones. Aquí está todo ahí, todo está ahí. Sobre esta detención, primeras reacciones del Partido Popular. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria.
Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas.
A la espera de más datos sobre la operación en la que ha sido detenida Leire Díez, lo que ya sabemos es que Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama están un paso más cerca de sentarse en el banquillo por las adjudicaciones supuestamente irregulares de material sanitario durante la pandemia. El Tribunal Supremo ha rechazado hoy los recursos que presentaron y confirma que tanto Ábalos como Koldo como Víctor de Aldama van a ir a juicio, acusados de concertarse para aprovechar la condición del ministro, su influencia y beneficiarse de la adjudicación de contratos públicos. Los jueces consideran que hay un robusto arsenal de indicios en su contra. Y ahora solo falta ya que el juez instructor abra el juicio oral. El Congreso acaba de suspender a Ábalos como diputado. Esto implica que lo dejan sin sueldo y sin derecho a votar, a pesar de que hoy Ábalos había hecho un intento desesperado por pedir a la mesa del Congreso que le permitieran votar de forma telemática, desde la cárcel. ¡Ah! El tiempo para estas próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Desaparece la lluvia que todavía cae en el entorno del Golfo de Cádiz o en el Cantábrico más oriental. Mañana va a hacer mucho más sol, pero cuidado, hasta el mediodía con los bancos de niebla van a reducir mucho la visibilidad en carreteras del interior cerca de los principales ríos, pero también en puntos del Mediterráneo. También mañana a primeras horas un poco más de frío. Durante la tarde el sol hará que este frío quede más atenuado.
Radio a la carta esta noche, Hora 25, se va a escuchar a partir de las 9, 8 en Canarias. Se va a escuchar por Ser Más y en los móviles, porque ahí media empieza Carrusel Deportivo. Noche de Champions. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la Champions ya en juego. Segunda mitad, minuto 62 de partido en Villarreal. Villarreal 2, Copenhague 2. Con este resultado, el Villarreal completamente eliminado. A las 9 en el Bernabéu, Real Madrid, Manchester City, Mbappé suplente. Ceballos, Rodrigo y Gonzalo titulares en el 11 de Xabi Alonso. Y en San Mamés, Athletic Club, Paris Saint-Germain sale con todo el equipo de Valverde, con Nico Williams, Sanzet, Berenguer y Guruceta arriba.
Ha dimitido esta tarde el presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé, al que una mujer denunció el lunes por acoso sexual. Lo denunció no ante la justicia, sino de cara al partido, a través del canal interno del PSOE. A esa denuncia se suman los testimonios de otras varias mujeres que citó anoche un programa de Cuatro. Testimonios anónimos que hablan de tocamientos, de insinuaciones sexuales, un rosario de acusaciones que él, José Tomé, niega, lo atribuye todo a un montaje, pero esta tarde ha dejado su puesto en la Diputación y se da de baja del PSOE. En la alcaldía de Monforte de Lemos sí que va a seguir. Su partido le exige que renuncie también a ese cargo. Galicia, Fernando Becerra.
José Tomé se va, pero de aquella manera deja la presidencia de la Diputación Provincial, pero va a continuar como diputado. También abandona la dirección provincial del partido, pero se mantiene en la alcaldía, pasando al grupo de no adscritos. Él defiende que es inocente, que se trata de un montaje, y dice que da un paso a un lado para no perjudicar a los líderes del partido.
Y por lo tanto, no puedo ser un estorbo no camino, ni para Besteiro, ni para Pedro Sánchez, ni para el Partido Socialista.
Lo cierto es que al menos 6 mujeres respaldan la denuncia registrada en el canal interno del PSOE contra él por un presunto acoso sexual. Se trata de trabajadoras y concejalas del PSOE de Lugo que en sus denuncias hablan de tocamientos, de llamadas y de imágenes inapropiadas por parte de Tomé Roca, que según ellas desviaba hacia el sexo cualquier tipo de conversación. Desde la dirección del PSOE consideran que este paso a un lado es insuficiente. Le exigen que entregue su acta de diputado y también la de alcalde de Monforte. Ferraz ha iniciado el procedimiento para suspenderlo de militancia y pondrá en marcha una gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo. Los socios de Tomé en la Diputación, los nacionalistas del BNG, pedían su dimisión y se mostraban sorprendidos.
Si lo hubiésemos sospechado, tendríamos que haber hecho otra cosa y lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, evidentemente, nos sorprendió.
Palabras de Fren Castro en Hora 14, a quien todavía, Aymar, no hemos escuchado. Es al líder del Partido Socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Ha suspendido su agenda pública hoy y por ahora guarda silencio.
No lo hemos escuchado, a pesar de que le hemos ofrecido hoy estar aquí en la cadena SER, y ha declinado nuestra propuesta. En esta ocasión, la denuncia se presentó formalmente a través del canal interno del PSOE hace 2 días, pero en todo caso se suma al goteo de casos que le están estallando al Partido Socialista en estos días. La denuncia contra el que era líder del partido en Torremolinos, y sobre todo las que el PSOE ignoró durante meses contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa. Este es un problema gordísimo, de primer orden, un problema político para el PSOE, para el partido y para cómo quiere proyectarse. Mariela Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Según ha sabido la cadena SER, la presión de mujeres con cargos relevantes en el PSOE, tanto en el gallego como en el nacional, ha sido decisiva para resolver el caso en menos de 24 horas y evitar dar una nueva imagen de pasividad. Las gestiones fueron muy intensas a lo largo de la mañana porque Tomé se resistía a dimitir. En este caso de Lugo, ha vuelto a colmar este caso de Lugo la paciencia de muchas dirigentes socialistas. La diputada andaluza Ángeles Ferriz ha expresado hoy en público lo que piensan en privado las mujeres del PSOE. Están hasta el moño, dice finamente Ferriz.
Pues estoy hasta el moño de putero y de acosadores. ¿Le sirve la contundencia? Claro que estoy hasta el moño. Sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro, porque no tienen cabida.
Las secretarias de Igualdad esperan una convocatoria inminente de la reunión en Ferrat para conocer el expediente Salazar y estudiar cambios en el canal interno antiacoso que mejoren su funcionamiento y permitan tener informadas a las distintas federaciones de las denuncias que se presentan para actuar con mayor diligencia y rapidez.
El PP sabe que por ahí puede hacerle bastante más daño electoral al PSOE que por otros flancos, y por eso Feijóo hoy, en la sesión de control, directamente ha ignorado la publicación de la sentencia que condena al exfiscal general del Estado y ha apretado todo por estas denuncias de acoso sexual.
Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar?
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia.
Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
El acoso laboral, señoría, es un problema estructural, sistémico.
Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa.
Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
De todas maneras, en el PP tampoco están para tirar cohetes. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular, se ha dado de baja como militante del partido después de saber que el PSOE lo denunció la semana pasada ante el Tribunal Supremo por varios delitos, entre ellos acoso sexual. Realmente el caso estalló hace un año, cuando salieron a la luz mensajes de tres concejalas del PP contando que el alcalde les había tocado el culo, les había metido mano por debajo de la mesa, había hecho comentarios sexistas. Esto, como digo, se supo hace un año y el PP aseguró que habría una investigación interna sobre el Landaluce de la que no se ha sabido nada más. Ahora, tras conocerse que hay una denuncia contra él, el alcalde de Algeciras se da de baja del PP, pero ni renuncia a la alcaldía ni a su acta como senador. Esta tarde el presidente Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Sánchez ha exigido que el alto el fuego en la franja sea real y no de cartón piedra, dice, e insiste en que no descansará hasta que los ataques israelíes cesen por completo. Y defiende que para que haya una paz duradera, los responsables del genocidio en Gaza deben responder ante la justicia. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante Mahmoud Abbas, Sánchez ha defendido que la paz debe permitir no solo la reconstrucción física y material de la franja de Gaza, sino también la reparación moral y la justicia para la población palestina.
Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas y deberán hacerlo tarde o temprano.
Es la segunda vez que el presidente de la Autoridad Nacional visita la Moncloa desde que España reconoció oficialmente al Estado palestino. Hoy lo ha hecho coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sánchez y Abbas han coincidido en la importancia de no olvidar que, pese al acuerdo promovido por Estados Unidos, la situación sobre el terreno sigue siendo dramática.
Sí, hubo un acuerdo de alto el fuego, pero este acuerdo de alto el fuego debe ser real, no puede ser de cartón piedra.
Y es que, como han recordado ambos dirigentes, pese al alto el fuego, la población sigue sufriendo ataques y restricciones que vulneran sus derechos más básicos.
Ojalá alguien nos defendiera en esta vida, como la Comunidad de Madrid, a la empresa de sanidad Rivera Salud. Esta tarde ha estado en la SER, en Radio Madrid, la consejera de salud del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y ha negado que el CEO de Rivera Salud estuviera dando ninguna orden en los audios que publicó El País la semana pasada, en los que se le escuchaba al CEO de Rivera Salud diciendo que hay que alargar las listas de espera del hospital de Torrejón para mejorar el beneficio económico. Bien, la consejera de Sanidad acaba de decir aquí en la SER que no estaba dando órdenes el CEO, que era un comentario.
El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer. Y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen. Pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo.
Esta noche va a venir ahora 25 la ministra de Sanidad, Mónica García. Le preguntaremos por el caso del hospital de Torrejón, pero sobre todo por la huelga de médicos que suma hoy su segundo día de cuatro. Médicos que van a la huelga en plena negociación de sus bases, digamos, laborales. Y le vamos a preguntar también acerca del millar de médicos de familia y pediatras que a final de mes van a tener que jubilarse obligatoriamente de golpe sin ellos querer jubilarse. Ahora mismo esos en torno a 1.000 médicos en toda España están en un plan que se llama de jubilación activa. Les tocaba jubilarse, pero siguen trabajando porque ellos quieren seguir trabajando y porque el sistema los necesitaba, porque no hay médicos de atención primaria suficientes, no hay pediatras suficientes. Pues bien, esto lleva así 3 años, se tenía que prorrogar ahora, pero Sanidad no dice si lo va a prorrogar. Y si no lo prorroga, el 28 de diciembre toda esta gente se va a su casa. Y hablamos de que estos médicos atienden a 1 millón de pacientes. Marina Fernández.
José Luis Alcalde hace 1 año y medio que está jubilado pero en activo.
Dejo de hacer guardias, que ya estoy mayor, y cobro parte de la pensión de jubilación, un 75%, y luego la nómina como antes.
El 28 de diciembre decae la ley que le permite seguir trabajando y no tiene claro si el 29 podrá atender a sus pacientes.
Entonces el problema es ajustar todas las agendas de los centros de salud. ¿Verdad? Van a desaparecer de un plumazo 1.100 médicos.
Pueden parecer pocos, pero hay que multiplicarlos por el número de pacientes que tienen a cargo cada médico y cada pediatra.
Que aunque afecta solamente a 1.100 médicos en toda España, puede afectar a más de 1 millón de ciudadanos.
Por eso es urgente que el Gobierno prorrogue esta medida, advierte Vicente Matas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Es una medida que, aunque es un parche, es muy necesario.
Si no pudieran seguir trabajando, las listas de espera se dispararían con los centros ya saturados por la epidemia de gripe.
Casi 200 bebés han sido concebidos en Europa con el semen de un donante con un gen cancerígeno. 35 de esos bebés fueron concebidos en España, aunque la ley marca el límite en 6 familias por donante. Este hombre empezó a donar semen en 2005 en Dinamarca, sin que las pruebas médicas detectaran entonces esta alteración genética grave. Su semen se distribuyó por toda Europa entre 2006 y 2023, provocando el nacimiento de muchos bebés que, algunos de ellos, después tuvieron cáncer. De hecho, algunos han llegado a morir. En España hay 10 bebés que nacieron de estas donaciones. Pablo Morán.
Entre las 10 familias españolas afectadas que recibieron ese esperma, hay 3 niños en los que ya se ha confirmado la alteración del gen y uno de ellos que ha caído enfermo. Es una alteración genética que predispone a desarrollar diferentes tipos de cáncer a lo largo de la vida, pero que era imposible de detectar en 2005, cuando comenzó a donar ese hombre, un estudiante con residencia en Copenhague. En 2023, cuando ya era posible, ese esperma se había vendido a 67 clínicas de fertilidad en toda Europa, según la investigación dirigida por la Unión Europea de Radiodifusión. La Deutsche Welle, por ejemplo, ha hablado con una de las mujeres afectadas. Storte, esta mujer danesa, que asegura que nadie le ha notificado el problema y que se enteró a través de los grupos de afectados que se han ido creando en las redes sociales. Más allá de la imposibilidad de detectar el gen durante años, el caso refleja cierto descontrol en el sistema europeo de reproducción asistida. En España o en Bélgica se ha incumplido el límite legal que solo permite el uso del esperma de un donante para 6 familias diferentes.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Se le nota la voz por dentro, es de colores. Y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida, siempre en causas perdidas.
Se nos ha ido Robin Iniesta, pero quedan sus canciones.
Bueno, es súper difícil elegir solo una canción como favorita de Extremoduro, pero una de las que más me gustan es La vereda de la puerta de atrás. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda.
Bueno, mi canción favorita de Extremoduro siempre ha sido Jesucristo García. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino.
Mi canción favorita de Extremoduro, te diría Stand By. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y
sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
Pocos grupos y pocos artistas han logrado la transversalidad de Robin Iniesta, el músico extremeño que empezó a finales de los 80 cambiando el rock español con Extremoduro.
Concreté la fecha de mi muerte con Satán.
Jesucristo García fue uno de sus primeros grandes himnos. Con Sorna convertía al Hijo de Dios en un obrero. La canción acabó siendo la banda sonora de los barrios, pasando de generación en generación como toda su música.
Que me deje llevar. Puede que levante la voz.
El rock transgresivo, esa estética a lo Iggy Pop extremeña, fue convirtiéndose en mainstream poco a poco, pasando de generaciones en generaciones, y hoy, a pesar de las modas del momento, sus letras, sus poemas urbanos, su guitarra dolorosa siguen gustando, no importa la edad, el lugar o el espectro ideológico de quien se ponga su música.
Y rozar contigo, y como si se me encendiera alguna luz al rozar.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Casi cada día la Unión Europea gira más a la derecha, pero no ya a la derecha conservadora, sino a la directamente reaccionaria, a la ultraderecha. Sucede con el trato a la inmigración ayer mismo y hoy mismo. Ayer los ministros de Interior de la UE aprobaron por amplia mayoría, con el voto contrario de España y alguno más, endurecer el pacto migratorio que se aprobó a final de 2023. Se agrava la entrada de los refugiados en busca de asilo, se permitirán detenciones indefinidas, se dejará que los gobiernos emprendan la deportación a campos de concentración en terceros países, como los que construyó la ultra Giorgia Meloni en Albania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado nuevas medidas policiales para evitar entradas irregulares por tierra, mar y aire. Todo eso sucede porque la mayoría de gobiernos europeos son de derecha y porque algunos socialdemócratas, como el de Dinamarca, suscriben el racismo migratorio y les sirven de coartada. Y porque Donald Trump ejerce un influjo extraordinario, extraordinariamente nefasto en todo el mundo y también en el viejo continente. Europa se está mostrando débil ante el fuerte Trump y ejerce de dura frente a los débiles, hambrientos y perseguidos. Es una opción, claro, pero entonces olvidémonos de los principios, de la cultura humanista y humanitaria, del Estado de Derecho, de los valores que se les suponen las democracias avanzadas. ¿De verdad es eso lo que queremos? ¿Estar calentitos a costa de crear un infierno en nuestra propia casa?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.